Todos los martes a las 7 de la noche en la 104.1 FM.
Comarca Radio.
Somos sangre de la tierra, somos indios de ciudad.
Con el sello del periodismo universitario.
Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas.
Pura herencia cultural, que andamos con una bolsita de carantanta para coger la cita.
Las emergencias nunca avisan. ¿Sabe qué hacer después de una sonada? Asegúrese que donde se encuentra está a salvo y ha eliminado los posibles riesgos: eléctricos, gas, agua, otros.
Salga del lugar en orden hacia la zona de refugio.
Si alguien no puede ser movilizado, déjelo en compañía de una persona serena y segura e inmediatamente avise a los bomberos, paramédicos, brigadistas, policías, etc.
No corra, no grite. Camine despacio, respire profundo y lento.
Pegue una nota en la entrada avisando que ya no hay personas dentro de las oficinas.
No fume ni encienda fuego. Tenga cuidado con las fugas de gas.
Recuerde una correcta actuación ante riesgos naturales. Protegerá su vida y la de los demás.
Un mensaje de la Brigada de Emergencia y Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Cauca.
Cosechados en las montañas caucanas, sembrados con las manos de nuestros campesinos y llenos de nutrientes naturales, los alimentos orgánicos le dan bienestar a tu cuerpo y cambian tu vida. Vive el Festival de la Cosecha los viernes cada 15 días junto al Puente del Humilladero.
Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, territorio ambiental para la paz.
Apoya Unicauca Estéreo.
¡Atención, amantes de la cultura asiática!
Tu cita favorita con la mayor información de Asia ahora cambia de horario.
Ongaku Radio se muda a los viernes de 7 a 8 de la noche.
Prepárate para cantar, vibrar y sentir la música que mueve tu mundo. Solo en Ongaku Radio.
Unicauca Estéreo, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Hola, les damos la bienvenida a Comarca Radio, el programa del Laboratorio de Medios Periodísticos Comarca. No contamos noticias, contamos historias. Mi nombre es Sara Sofía Campo y hoy les traemos un tema muy interesante, y es que vamos a hablar de estos términos que cada vez escuchamos más en redes sociales y que describen algunas dinámicas de las relaciones. Pueden ser ghosting, love bombing, breadcrumbing, entre otros. ¿Qué significan realmente y cómo estos términos afectan nuestra salud mental? Bueno, en redes sociales circulan cada vez más términos en inglés para describir comportamientos afectivos. Son expresiones nacidas en comunidades digitales que luego se terminan masificando. Encontramos, por ejemplo, el ghosting, que como significado tenemos que desaparecer sin dar explicación en una relación. Tenemos el breadcrumbing, o sea, dar migajas de atención para mantener a alguien enganchado sin un compromiso real. El love bombing también lo encontramos, que es demostrar un afecto excesivo, repentino, para manipular o puede ser como controlar a alguna persona. Y bueno, estos términos se han vuelto parte del vocabulario cotidiano, especialmente en la población joven, y reflejan cómo cambian nuestras formas de nombrar lo que sentimos y lo que vivimos. Para conversar de este tema nos acompaña el día de hoy Felipe Ruiz, psicólogo con enfoque cognitivo-conductual, creador de contenido en TikTok bajo el nombre Psicoexistencia, donde comparte algunas reflexiones y herramientas para entender mejor nuestra vida emocional. Felipe, bienvenido a Comarca Radio.
Muchísimas gracias por la invitación. ¿Ahí me escuchan bien?
Te escuchamos, perfecto. Bueno,
pues, dime.
Bueno, Felipe, desde la psicología, ¿Qué nos dicen estas conductas sobre cómo nos estamos relacionando hoy en día?
Pues empezar realmente, digamos, de para lo funcional que es el lenguaje. Si es realmente, digamos, nuestro primer vehículo, realmente, digamos, como de unificación, de socialización, sí, que permite realmente, digamos, que como sociedad, permitámonos como sociedad ir evolucionando en muchas cosas. Sí, entonces siento que el lenguaje como tal unifica, sí. Siempre el humano está tratando como de escribir lo que percibe en su contexto. Sí, es parte del realmente, digamos, como un medio evolutivo realmente que nos permite como adaptarnos, sí, a situaciones, a transiciones de tiempo, sí, a nuevas épocas. Sí, siempre realmente, digamos, estos cambios en el lenguaje, pues es parte realmente de la evolución humana. Lo complejo es que cuando nosotros analizamos de que estos términos también constituyen muchas veces como la identidad de una cultura, ¿sí? Empezamos a ver de dónde vienen generalmente, por qué son en inglés, ¿sí? Y empezamos a ver de que dentro de la cultura digital, que viene siendo ya digamos como una identidad social, se van creando este tipo como tal de palabras, ¿sí? Para describir ya términos que muchas personas, digamos, terminan como viralizando en un entorno digital. Sí, es decir, como que terminan siendo esa terminología, no podríamos hablar de pronto ni siquiera de un dialecto ni nada, pero pues sí son formas realmente de comunicación específicamente nacida en las redes, ¿sí? Entonces, pues da una identidad de la cultura digital y que realmente, digamos, empieza a cobijar mucho más a las personas que van naciendo en esta nueva era, ¿sí? Niños, adolescentes. Si realmente, digamos, si uno empieza a pensar, uno utilizó redes como las utiliza hoy en día hace 8 años. Si hay personas que realmente, digamos, están en esto hace mucho tiempo, ¿sí? O sea, desde que son muy niños. Entonces, siento yo que apenas estamos viendo como el inicio realmente, digamos, de como una cultura digital por completo que yo siento que hace parte realmente de este tipo como tal de terminología. Sí, entonces viene siendo, digamos, como un resultado, una consecuencia de la evolución misma de los entornos digitales. Sí, ya están creando realmente, digamos, una cultura, una identidad. Sí, y siento que esto termina siendo, digamos, como, pues, parte de eso. Porque siempre ha existido. O sea, pero ahorita, digamos, por ejemplo, dijiste la de migajas, migajero, migajera. Entonces, como de pronto, siento que la cultura, digamos, como hispanohablante también tiene estas mismas características. En muchos sentidos, siempre el humano siempre busca es como nombrar, ¿sí? Categorizar algo, ¿sí? Da como un orden, ¿sí? Como siento yo que realmente, digamos, tiende mucho a hacer esto.
Así es, Felipe. Bueno, el ghosting y el breadcrumbing como de alguna forma están provocando una serie de consecuencias emocionales. Puede ser como pequeñas decepciones, unas micro decepciones constantes, ¿no? Podríamos decir una profunda como desconfianza, o sea, podríamos como en algún momento, gracias a, puede ser como sugestión de estos contenidos de que vemos como en redes sociales o de que, listo, se popularizan estos términos y podríamos decir como que se nos podría llegar a dificultar el establecer vínculos emocionales de una forma real. Cuéntanos un poco sobre esto.
Pues es que la gran problemática es que como todo es tan viral, ¿sí? Muchas de estas palabras terminan siendo como una sentencia, hasta muchas veces un diagnóstico, ¿sí? O la vía para generar un diagnóstico, ¿sí? El que hizo ghosting generalmente es un narcisista, ¿sí? Muchas veces se genera esta comparación, que tiene apego evitativo, que te... Entonces ya llega un punto de una patologización del lenguaje cada vez más frecuente, ¿sí? O sea, utilizamos realmente, digamos, como este tipo de términos para como adjudicar un juicio, digamos, una sentencia, una categorización, pues que termina realmente dañando, o sea, o agudizando mucho más un malestar que es real, es decir, a nadie le gusta realmente que a veces no lo dejen hablar, se desaparezcan las personas, ¿sí? Es decir, como que, o que realmente, digamos, me puedan decir que yo, no sé, estoy loco por lo que yo estoy hablando, que no tengo, digamos, como la culpa, ¿sí? O que realmente, digamos, esa forma de pronto de vulneración, ¿sí? Pero ahora bien, llevarlo a otro punto, digamos, que termina siendo, digamos, como ese extremo diagnóstico, ¿sí? En donde ya empezamos realmente, digamos, a, me acuerdo mucho, como esta palabra, no sé si lo puedo decir, sí, como se prostituye una palabra, ¿sí? Y esto termina realmente teniendo consecuencias en donde se llega a una banalización por completo de algo que a veces, pues sí puede ser real, pero que se termina, pues no sé, catastrofizando. Y siento yo que el problema de esto, y esto también empezamos a ver, de que hoy en día terminan siendo como, o terminamos muchas veces siendo generaciones muy extremistas, muy dramáticas, ¿sí? Y siento que esto muchas veces puede llegar a contribuir, ¿sí? A agudizar mucho más algo que sí puede llegar a ser complejo, ¿sí? Pero lo malo es llevarlo, digamos, a un extremo, ¿sí? Como realmente, digamos, que este tipo de situaciones ya son porque es una persona narcisista o porque realmente, cuando muchas veces pueden ser malentendidos, ¿sí? Entonces, ahora bien, no significa que de pronto las personas que hagan esto, pues termina siendo un problema, ¿sí? Lo complicado realmente es como no darle como la posición o la proporción realmente, digamos, que se amerita.
Podríamos decir que el nombrar estas situaciones ayuda como más bien a comprenderlos o como a sugestionar.
Yo consideraría que más a, bueno, un poco de ambos, ¿sí? O sea, un poco de ambos. Pero siento que va muy de la mano, como cuando de pronto una persona puede llegar a decir, uf, estoy re deprimido, ¿sí? O estoy re bipolar. Sí, es decir, se llega a una banalización realmente de una palabra que se repite sin realmente profundizar sobre ella, ¿sí? Entonces, sugestiona, claro, ¿sí? Pero realmente, digamos, hasta qué punto las personas comprenden como que termina siendo algo mucho más complejo. Sin embargo, algo que sí me parece importante es que hoy en día cada vez hay más formas de expresar un malestar, que a su manera siento que termina contribuyendo de algo, es que las personas puedan hablar, sí, puedan describir su malestar, puedan describir realmente, porque a veces no hay palabras para eso, ¿sí? Y si este tipo de como términos pueden ayudar, pueden contribuir a que realmente las personas le como que organicen realmente, digamos, como esas ideas en la mente, busquen realmente, puede llegar a ser una buena forma realmente de expresar algo, ¿sí? Ahora bien, esto anclándolo realmente, digamos, también a otro tipo de herramientas de expresión emocional. Pero lo importante es eso, que puede llegar a ser como un pie para que las personas nombren algo, ¿sí? Sin llevarlo realmente, digamos, a algo mucho más complejo, ¿sí? Porque, pues, o sea, termina dándose y no necesariamente no es una asistencia ni un diagnóstico, ¿sí? Por X o Y razón pueden darse, digamos, cosas en donde las personas pueden herir a otras y no necesariamente esto es causa de una patología, realmente, digamos, de un trastorno mental, ¿sí? Simplemente, digamos, son como situaciones, circunstancias en la vida de cada persona, pues, que hace que terminen teniendo como cierto tipo de reacciones.
Claro, y muchas veces llegamos como estos términos de nuestra vida cotidiana y decimos como, bueno, ¿será que yo clasifico en esto que dice este video? Uh-huh. ¿Será que yo...? Y muchas veces uno termina como autodiagnosticándose de cierta forma.
Entonces, un poco. Pues sí, porque siempre se liga, o sea, si de pronto, no sé, el otro día, por ejemplo, escuchaba que generalmente, digamos, yo hago a veces como en vivos, digamos, en las plataformas y me preguntaban mucho como, ¿por qué siempre las personas con las que estoy me terminan ghosteando? ¿Sí? Sí, es que siento que de pronto tengo como apego ansioso. Sí, siempre estoy buscando realmente, digamos, como de que las personas como que puedan, no sé, puedes llamar a la atención de las personas, que me pueda pertenecer realmente en un grupo. Entonces, el problema es este, ¿sí? Que muchas veces este tipo de, como tal de identidad, identificaciones, si termina llevando a las personas muchas veces a lo que tú decías, como un diagnóstico, ¿sí? O una precipitación sobre algo que, de nuevo, no es agradable, sí tiene, digamos, un lugar, sí se tiene que analizar, sí hay que ver, digamos, por qué siempre la persona da en esto, pero la categoría reduce, digamos, el malestar de la persona a un término que muchas veces no describe por completo el malestar.
Así es, Felipe. Bueno, hemos estado hablando principalmente del ghosting en relaciones románticas, pero pues este fenómeno se ha extendido también en otros ámbitos, en otras áreas de nuestras vidas. Y un estudio reciente muestra que el 48% de la generación Z y el 52% de los millennials han admitido haber desaparecido de contextos diferentes, bueno, de entornos uh-huh. diferentes, puede ser familia, amigos, relación de pareja también, y sin dar alguna explicación. ¿Qué nos dice esto sobre cómo estamos manejando, puede ser, la responsabilidad y el compromiso en general en nuestra vida.
Vuélveme a reformular la pregunta, no entendí muy bien la...
¿Cómo estamos manejando la responsabilidad y el compromiso en nuestras vidas?
¿Frente a que los chicos se vayan?
En cuanto al ghosting, sí, o que, pues, no solo en relación de pareja, sino también como en amigos, familia, etcétera.
Ah, ok, bueno, ya voy entendiendo. A ver, siento que dentro de los mecanismos de defensa naturales está la evitación, ¿sí? O sea, yo huyo del problema, ¿sí? Hace parte realmente, digamos, de un mecanismo completamente normal, natural, ¿sí? Ahora bien, que sea el único es lo complejo, ¿sí? Porque muchas veces empezamos realmente, digamos, a entender de que lo que uno evita muchas veces o de lo que uno huye muchas veces puede ser considerado, digamos, como un riesgo, ¿sí? Es algo realmente, digamos, es un mecanismo de defensa que realmente está para permitirnos sobrevivir. Lo complejo de todos estos términos, lo que veníamos diciendo ahorita, de hecho va muy de la mano, ¿sí? Se llega a un punto tan catastrófico sobre un malestar, es decir, como que realmente, digamos, hoy en día cuesta generar un compromiso, ¿sí? Siento yo que las relaciones, los vínculos terminan siendo demasiado superficiales en muchos aspectos, ¿sí? Obviamente con una inmensa gran cantidad de excepciones, ¿no? Siento yo más bien como es la regla hoy en día, digamos, las personas tienen tanta información de tantas cosas que es muy difícil realmente, digamos, construir algo específico, irse solamente por una vía, ¿sí? Tratar de querer una sola cosa, ¿sí? Las personas constantemente quieren muchas cosas y se llena realmente de información y motivaciones y realmente tú puedes con absolutamente todo. Lo complejo de esto es que cada vez más las personas les cuesta como asumir una sola cosa, ¿sí? El hecho de asumir muchas veces compromisos hace que las personas vean el mismo compromiso, la responsabilización por el otro, ¿sí? Y teniendo en cuenta todo lo que está pasando hoy en día, es que es mucho de las cuestiones de las redes, ¿sí? Estamos tan sobreestimulados que realmente esto también influye. Tenemos muchas perspectivas sobre lo de mantener una relación, de todo, ¿sí? Entonces, las personas muchas veces pueden empezar a ver el compromiso, ¿sí? La responsabilidad, el afecto, como todos estos vínculos, tal vez un poco más sólidos, como un riesgo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que es un entorno que contribuye, ¿sí? Realmente a que siempre estemos viendo, digamos, este tipo de elementos como un riesgo. Entonces, aparecen estas formas realmente de evitación, ¿sí? O sea, y hoy en día, digamos, siento yo que algo que me parece muy importante es que las personas, de nuevo, utilizan los medios para hablar, ¿sí? Es decir, ya las personas saben de sobra, hay muchas personas que les ha pasado lo mismo, ¿sí? Y es ahí donde todas las personas que han tenido sobre algo generan estos términos, que nacen de foros, que nacen realmente, digamos, de canales, que nacen realmente de influenciadores, ¿sí? Entonces terminan, digamos, como acoplándose, ¿sí? Digamos, a personas que han presenciado y que se identifican con estos términos, ¿sí? Porque es que hay muchas personas que han sufrido que una persona desaparezca y nunca más les vuelva a hablar, ¿sí? Entonces, pero teniendo en cuenta de que eso termina siendo, digamos, el producto de hoy en día, digamos, de que las personas siempre están evitando un malestar, ¿sí? Sentirse mal, sentirse triste. Entonces, siento que termina siendo, digamos, como el resultado también de una, como una etapa de la humanidad como muy evitativa. Hoy el humano siempre está evitando sentirse mal y salen este tipo como tal de, pues, términos que lo que hacen es describir como este fenómeno social, a fin de cuentas.
También siento que es como por la naturalidad de la protección de uno mismo, ¿no? De
¿en qué sentido?
Evitar como el peligro, ¿no?
Sí, lo que decía ahorita, sí, es un mecanismo de defensa completamente. Sí, el humano siempre busca sobrevivir.
Por otro lado, como estábamos hablando del love bombing, también podríamos decir que, pues, podría sonar un poco hermoso al inicio, ¿no? Como muchas... ataques de amor, pues, ya que se presenta como, sí, una avalancha de atención, elogios, afecto, etcétera, y pues sin embargo esto puede ser una técnica también de manipulación y puede llegar a una dependencia emocional. Felipe, ¿cómo podríamos diferenciar un interés genuino y pues algo real a una manipulación en exceso? ¿Existe alguna como señal de alerta que podamos tener en cuenta?
Es complejo, sí, porque es que, digamos, siento yo que en la medida de lo posible muchas personas terminan, digamos, teniendo o formando relaciones con personas que no le convienen y no solamente, digamos, a través de love bombing, muchas cuestiones. Y hay muchas personas que sin ni siquiera hacer love bombing, por ejemplo, terminan, digamos, haciendo mucho más daño, digamos, en una relación, ¿sí? Más que una señal, yo siento que es más bien como analizar un poco que en la medida de lo posible, lo único que hace que uno tenga como una forma de cortar eso es la coherencia con el tiempo, ¿sí? Es decir, digamos, en la medida de lo posible, mientras va avanzando una relación, hay que prestarle mucha atención a cómo esta intensidad inicial va mermando con el tiempo, ¿sí? Es decir, que realmente, digamos, si ya llega un punto en donde esa intensidad afectiva, ¿sí?, pues termine a veces como cambiando por completo, ¿sí? Entonces, siento que la manipulación, digamos, termina siendo un recurso también como muy humano. Entonces, empezamos a ver una cuestión. Lo que verdaderamente, digamos, hace que sea pues algo diferente es como hablarlo, digamos, desde que las personas son muy niños, ¿sí? Porque pues a fin de cuentas son toda esta forma de pronto de relación afectiva nace en casa, y muchas personas que de pronto pueden llegar a deslumbrarse, digamos, por este tipo de afecto, ¿sí?, esta forma realmente, digamos, sí, porque no en todo escala igual, ¿sí?, termina siendo, digamos, producto de crianzas muy faltas de afecto, ¿sí?, muy falta realmente, digamos, de esa calidez, de esa cercanía, ¿sí? Entonces termina siendo, digamos, como algo que las personas terminan, digamos, muchas veces buscando, ¿sí? Porque duele a veces, digamos, como sentir esa soledad, duele realmente a veces cuando hay esos traumas. Y las personas que a veces sucumben realmente, digamos, a este tipo de, sí, de nuevo, términos, termina siendo, digamos, como producto de esto, ¿sí? De como una historia, sí, que los hace más vulnerables a que este tipo de, no sé, como conductas calen más en las personas, ¿sí? Entonces, pues, la mayor señal es realmente, digamos, tener en cuenta, no tanto, digamos, cuando pasa en un primer momento, ¿sí?, como una primera persona que yo conozco, primeras parejas, cuando estamos creciendo, no solamente con eso, sino que vamos a errar en muchos sentidos al momento de seleccionar amigos, pareja, ¿sí? Pero cuando ya esto se vuelve un patrón, sí, cuando ya empezamos a ver realmente, digamos, que ya con la persona con la que estoy, sí, digamos, después de ir para adelante, sigue, digamos, a veces como un encadenamiento de relaciones en donde siempre estoy confiando de más, generando expectativas de más por cómo la persona es, por cómo la persona me habla, pues ya es algo que realmente, digamos, tenemos que analizar. Pero en inicio, lo más importante es analizar realmente la intensidad de ese afecto, ¿sí? Cómo a veces se vuelve incongruente, inconstante, intermitente, y a partir de ahí realmente, digamos, tomar una decisión, ¿sí? Porque pues siento yo que es normal a veces como que uno le endulce en el oído, no está mal, ¿sí? Pero ahí volvemos a lo mismo, hay que mirarlo, digamos, con mucha puntualidad, porque no todas las personas que hablan con intensidad y luego lo merman, ¿sí?, termina siendo, digamos, porque lo quieran hacer, ¿sí? Entonces hay muchos elementos que a veces, digamos, como este tipo de cosas, pues no se comprende. Sí, entonces siempre, digamos, como individualizar los casos de cada persona.
Claro, o sea, unos tips bastante interesantes que hay que tener muy en cuenta. Bueno, por el momento vamos a escuchar una sección que es un video, el audio de un video que escuchamos en TikTok, para que analicemos un poquito como el discurso que se maneja en algunos videos de redes sociales.
Quien responde tus mensajes al instante no es un desesperado. Quien atiende tus llamadas enseguida no es intenso. Quien siempre está cuando lo necesitas no es alguien sin vida propia. Quizás es alguien que sabe lo que se siente ser ignorado. Que recuerda lo que dolió estar solo cuando más necesitaba a alguien. Quizás es alguien que te quiere de verdad. Que te hizo su prioridad. Y esas personas son tesoros, son oro. Así que no las pierdas por confundir disponibilidad con desesperación. Porque alguien que está, alguien que se queda, vale más que todo lo demás.
Estás escuchando
Comarca Radio.
Bueno, aquí escuchamos a la creadora de contenido, Chu Rodríguez, que habla un poco como de esos temas. Pero bueno, también vemos como en comentarios que se abre esa discusión, ¿no? Muchas personas como que dicen como, ¿cómo encuentro una persona así? Sí, busco una relación amorosa como de cierta forma. Entonces, Felipe, ¿cómo podríamos identificar cuando un contenido en redes sociales es saludable y realmente orientador, o cuando puede llegar a ser sugestivo o incluso generar cierta ansiedad?
En cuanto a la selección de contenidos, de pronto que vamos a escuchar, ¿te entendí? La parte, digamos, siento yo que fuera, digamos, de las redes, también uno tiene que empezar a interesarse, digamos, por cierto tipo de temáticas, ¿sí? Es decir, hoy en día hay tanta información que lo importante es que tengamos la posibilidad de tener diferentes fuentes de información, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Libros, artículos, noticias, ¿sí? Como que realmente hoy en día, digamos, fuera de las redes también hay muchos como lugares. Ahora bien, dentro de las redes siento yo que también empezamos a analizar un poco, y es que también hay mucho contenido, ¿sí? Muchos de este contenido, digamos, tal vez un poco más profundo, ¿sí? Termina a veces estando en plataformas que a veces no son de consumo rápido, como lo, hoy en día, digamos, es YouTube, como a veces los podcasts de pronto en otro tipo de espacios, en donde también se busca como abordar como más profundidad en esto, ¿sí? El problema es ese, y que mucho de este contenido no siempre es tan viral, ¿sí? Entonces termina siendo, digamos, a veces también un complicado, un problema, sí, que pues las personas a veces como que se conforman con un contenido corto, sí, que puede, digamos, traer información a veces sí real, pero tal vez no tan no profunda, sí, o simplemente, digamos, cosas que no terminan, digamos, calando dentro de la evidencia y la confianza, digamos, de un artículo.
Bueno, Felipe, cuéntanos también un poco sobre psicoexistencia, cómo nace psicoexistencia, porque hemos visto bastante contenido que publicas como en tus redes sociales y es bastante interesante y es, o sea, tiene como algunas bastantes bases de científicas y de guías. Entonces, cuéntanos uh-huh. cómo nace psicoexistencia.
Realmente, digamos, bueno, o sea, siempre me ha gustado como la cuestión de las redes. O sea, de las cuestiones documentales. Y realmente, digamos, siento que di con la carrera que, pues, realmente me gusta muchísimo. O sea, en el camino, no, o sea, no, en el inicio no era como una vocación y quiero ser psicólogo, sino que fue creándose con el paso, digamos, de la profesión como tal y ya en el mismo ejercicio mucho más. Cuando yo ya realmente, digamos, veo lo que es el ejercicio mismo de psicología, siento yo que desde siempre pensado en siempre crear lo mío, ¿sí? O sea, digamos, mis redes, como mi empresa, ¿sí? Y a partir de eso también se crea, digamos, como la necesidad de cada vez empezar a profundizar como de un concepto muy diferente realmente, digamos, de atención psicológica, ¿sí? Entonces, por eso realmente la psicoexistencia termina siendo, digamos, como una atención integral, porque dentro de la empresa también, digamos, hay atención de nutricionistas, médicos generales, psiquiatría, profesionales en deporte. Entonces, son cosas que a las personas también se les brinda, ¿sí? Y que realmente, digamos, lo de las redes termina siendo, digamos, como un vehículo de conexión con diferentes personas en diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces, como que muchas personas fuera realmente, digamos, de su país terminan siendo como costos demasiado altos, ¿sí? Entonces se le brinda realmente, digamos, atención de mucha calidad, pero de forma remota. Entonces permite que las personas también puedan recibir muchos como análisis, tal vez como que uno, a veces se les dificulta buscar en sus propios países y pues realmente, digamos, se hace ese enlace. Es decir, aparte, digamos, de la atención terapéutica. Entonces, esto realmente quiero como llevarlo mucho como a eso, o sea, como que la atención terapéutica siempre, digamos, tratando de ir como a la vanguardia de los nuevos como avances a nivel científico, y pues la idea es algo que ya lleva 4 años desarrollándose y siento que hasta el momento todo ha sido, digamos, muy satisfactorio.
Y inició como, así con la finalidad de salir en redes sociales, ¿o fue surgiendo en el camino?
Completamente sí. De hecho, tenía otro nombre en inicio, que era como el camino es la existencia, algo así, no me acuerdo bien. Era muy largo y la única razón por que le coloqué psicoexistencia, porque yo creé un dominio, ¿sí? Un dominio en una página, ¿sí? simplemente lo compré, ¿sí? Y le coloqué, nunca hice la página, y realmente todavía tengo el dominio, pero entonces dije, no puedo colocar ese nombre tan largo, porque no me lo deja. Sí, entonces como que tenía que acortarlo, entonces ahí como que no, entonces como psicoexistencia, entonces como que no tiene mucha profundidad, no tiene un bagaje muy grande el nombre, pero ya el concepto como tal de todo lo que quería hacer, sí, entonces sí, nace completamente de redes, nace realmente como de la, como de esa cuestión de pronto de que, o sea, como que siempre lo vi como algo que quería hacer, desde que realmente digamos como que me gradué. Sí, porque siento que la atención, o sea, como que la misma profesión de psicología no es tan bien paga.
Entonces es difícil como realmente, digamos, como uno mantenerse. Pero cuando ya uno crea esto, ya es muy diferente. Porque ya realmente, digamos, el conectar, digamos, con mucha gente, pues termina siendo como algo completamente, pues, necesario para uno sostenerse.
Claro, y la ventaja de que podemos llegar por medio de redes sociales a un público mucho más amplio. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Y nos podrías compartir tus redes sociales para nuestros oyentes, por favor?
Sí, en TikTok me encuentro como psicoexistencia, también en Instagram psicoexistencia.co y también en todas redes, hasta en Spotify me encuentran. Entonces, pues nada, espero, muchas gracias por la invitación, de verdad, espero haber cumplido las expectativas de la entrevista y pues nada, espero que esté muy bien, muchísimas gracias y tengan una gran noche.
A ti, muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy en Comarca Radio. Recuerden que pueden escuchar estas y otras historias en nuestra página web www.comarcadigital.com y en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook como co.marca, Periodismo Universitario, y en Instagram como co.marca. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los martes a las 7 de la noche aquí en Unicauca Estéreo 104.1 FM en Popayán y en Santander de Quilichao por el 93.6 FM. Agradecemos a todo el equipo de Comarca Radio y nos escucharemos hasta el próximo programa.
Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Escríbenos a nuestro WhatsApp 315-217-0241 y permanece conectado con el universo sonoro de las culturas.
Tu mascota es tuya. Los lugares públicos son de todos. Recoge y haz uso responsable de las heces de tu peludito por el bienestar de la ciudad que nos acoge. Un mensaje de Unicauca Estéreo.
La política de calidad de la Universidad del Cauca indica que la alta dirección universitaria, en el compromiso permanente con la formación, la investigación y la interacción social, garantiza el cumplimiento de la excelencia como criterio orientador a través del talento humano, cualificado para la mejora continua de los procesos institucionales, conforme a las normas y modelos vigentes.
Universidad del Cauca, construyendo juntos una universidad con calidad.
¿Quiere una forma distinta de vivir? Conéctese conmigo en Ciudad Feliz por Unicauca Estéreo.
Ciudad Feliz.
Un programa para vivir mejor, estar en forma y ser feliz. Con Fabio Arévalo Rosero, la voz de la gente.
Cuidemos entre todos los parques, las zonas verdes y los árboles. Respira naturaleza y cuida de ella. Por el bienestar de la ciudad que nos acoge. Un mensaje de Unicauca Estéreo.
Unicauca Estéreo, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Unicauca Estéreo presenta Cancionero. Cancionero. Los mejores intérpretes latinoamericanos. Cancionero. Cancionero. Música de nuestra América.
¿Qué tal, estimados oyentes? Les damos la bienvenida a su programa Cancionero, este espacio de su emisora Unicauca Estéreo. Los acompañará con todo gusto en la dirección de Ana Carolina Rengifo, la coordinación de María Alejandra Medina y quien les habla, Victoria Eugenia Moncayo Yepes. Hoy presentaremos hermosas canciones sociales dedicadas también al amor. En primer lugar, presentamos a Pablo Milanés. El amor le cantó con sus propias letras. La primera es una canción que para él no podía ser solo una canción, pues debía ser una declaración de amor que no reparara en las formas, fue dedicada justamente a Yolanda Benet, su segunda esposa y madre de sus tres hijas. Tras su muerte, muchos de los seguidores del artista cubano lo recordaron en las redes sociales con una de las frases de la canción: si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Ellos se conocieron en 1968, cuando Pablo compuso canciones para una película que ella producía, y se casaron poco tiempo después. La canción apareció en el disco Yo Me Quedo, del año 1982. Además de Yolanda, a ella le dedicó varias otras de sus canciones románticas más recordadas, como Yo No Te Pido, por ejemplo. Pero Yolanda es la más famosa canción de amor por versos como Cuando te vi, sabía que era cierto, ese temor de hallarme descubierto. Aunque divorciados, ambos mantuvieron una gran relación todos esos años. Le prometía en la letra amarla eternamente.
Voces e instrumentos latinoamericanos.
Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana: Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, Yolanda. Eternamente, Yolanda.
Esta es nuestra música latinoamericana.
Parece ciertamente un amor diferente, como una torre erigida en el mar, como una luna esculpida en la sal. Una gaviota negra y fugaz sobre los cielos del alma mía. Debo decirte que no sabía que la nostalgia llegara tanto que consumiera todo mi llanto, como esa luz que pinta quimeras sobre lo verde en la primavera. Sobre mi carne y fuiste como esa estrella del amanecer que alumbra un cielo perdido de ayer. Este deseo que evoca tu piel sobre los cielos de alma mía. Debo decirte que no sabía que la nostalgia llegara tanto que consumiera todo mi llanto, como esa luz que pinta quimeras sobre lo verde de la primavera.
América habla a través de estas canciones.
Entré al clavel del amor. Cegada por sus colores, me ataron los resplandores de tan preferida flor. Ufano de mi pasión, dejó sangrando una herida que lloro muy conmovida en el huerto del olvido. Clavel no ha correspondido. ¡Qué lágrimas tan perdidas!
vida me da recelo, me espantaba la indiferencia, la mano de la inclemencia me ha echado este nudo ciego. La fuerza me ha consumido y me ha atormentado el alma. Pa' mí lo que llaman calma es boca. Vocablo sin sentido. El sol reseca el barbecho, lo deja como la espina, me clava con negra inquietud.
Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene
tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.
Voces e instrumentos latinoamericanos.
Pasaba un ángel que les robaba la voz, y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total
Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa, cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz.
Voces e instrumentos latinoamericanos.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre van a hablar? No te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz.